Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el año 1610, San Francisco de Sales fundó la Orden de la Visitación de Santa María. Y qué emoción tuvo para fundar una orden así. Y nos dice su biografía que en el año 1604 fue como obispo de Ginebra a predicar la cuaresma en la ciudad francesa de Dijon, y ahí una de las que estaban oyendo su predicación era Madame de Chantal, que había quedado viuda 3 años antes, y empezó a llevar dirección espiritual con él y quería saber cómo darse completamente a Dios. Y durante varios años, pues San Francisco estuvo ayudándola y ella tenía una gran ansia de entregarse a Dios completamente, dejando pues eso, a su padre, a sus 3 niños, a su suegro que lo estaba cuidando también porque se había quedado solo, y dedicaba su existencia pues a cuidar enfermos. En un momento dado, San Francisco le plantea que sería dispuesta a ayudarlo a fundar una orden religiosa que sería revolucionaria porque tendría como objetivo principal pues la clausura, o sea, la vida contemplativa, pero con una actividad de caridad, de salir a realizar visitas a enfermos. Y aquello era pues absolutamente inusitado. Había órdenes de vida activa dedicadas, por ejemplo, a la enseñanza o después a ser enfermeras, como las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Pero una vida contemplativa que tuviera una parte activa no existía. Tal no existía que cuando piden la aprobación a Roma, Roma no se los concede. Y la Orden de la Visitación acabó siendo una orden puramente contemplativa. Pero quizá lo que nos pueda servir es pues, como qué intuición tenía San Francisco de Sales al decir vamos a considerar este misterio de la vida de la Virgen y de la vida de Jesús, que es el misterio de la visitación de María a su prima Santa Isabel. ¿Qué supuso para Isabel el recibir en su casa a María? Pues nos lo dice el Evangelio. En cuanto entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, esta, al oír el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno y quedó llena del Espíritu Santo. Una escena gozosa, la meditamos todos los días en el segundo misterio gozoso, y nos ayuda a comprender qué importancia tiene que una persona llena de gracia asista, acuda, entre en la casa de otra, y cómo se produce no solo el bautizo, digamos, de Juan en el vientre de Isabel, sino también el gozo de ella, la conciencia de que no merece que la madre de su Señor la visite. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. María no había hecho más que llegar y saludar. Apenas llegó tu saludo a mis oídos. No hizo falta más, sino simplemente saludar. Pero lógicamente ella estaba llena de Dios. Ella es el primer ostensorio, el primer sagrario. Ella lleva a Cristo en su realidad humana, en el cuerpo que se está formando en su vientre. Y el Papa San Juan Pablo tiene una consideración muy bonita, muy sencilla, pero que nos puede dar luces sobre el saludo de María a Isabel. Y dice: el sobresalto de Isabel subraya el don que puede encerrarse en un simple saludo. Cuando sale de un corazón lleno de Dios. ¿Cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser desgarradas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable? Pues el don de un simple saludo se disipa las tinieblas de la soledad, como la pesadumbre que puede estar oprimiendo un alma. Y vamos a pensar que todos necesitamos, todos, aun el que pueda parecer, no sé, más alegre, más dicharachero, más extrovertido, necesita también ser consolado. Que se viva con él esa obra de misericordia espiritual, que es consolar al triste. Consuela a los tristes, porque todos estamos tristes, ya que no tenemos la dicha plena. Siempre hay un punto de tristeza que podemos aliviar. Y sigue diciendo San Juan Pablo: una palabra amable se dice pronto. Sin embargo, a veces se nos hace difícil pronunciarla. Yo soy frío con esta persona, soy distante. O simplemente, no sé, como que no me sale decir una palabra amable. Se nos hace difícil. Nos detiene el cansancio. Nos distraen las preocupaciones. Nos frena un sentimiento de frialdad o de indiferencia egoísta. En el fondo, pues es lo que hay ahí. Estoy pensando en mí. Así sucede que pasamos al lado de personas a las que aún conociéndolas, apenas les miramos a la cara y no nos damos cuenta de lo que frecuentemente están sufriendo por esa sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignoradas. ¿Cuánto habla este filósofo Piper de que la caridad es dar la existencia a otra persona? Si oye, qué bueno que estás, qué bueno que existes, me encanta que estés aquí. Y suele suceder, pues porque sí, que las personas más necesitadas de que les afirmemos su existencia, pues son aquellas a las que no se las afirmamos. Porque, las culpabilizamos de algo, ¿no? Pues allá tú, es que eres muy... Tú eres la que no te das, o tú eres la que eres antipática, o que eres inoportuna. Y entonces, pues te voy a pagar con la misma moneda. Voy a castigarte con mi indiferencia. Te voy a hacer la ley del hielo. Y no me doy cuenta de que están sufriendo, dice, esa sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignoradas. no me han dado mi estatus de existir. Pues a lo mejor llego, pues, no sé, a una reunión o llego a la mesa y nadie, parece que no llegó nadie, porque nadie dijo nada, o sea, nadie advirtió. Pues, ¿qué es eso? Pues una forma, no sé, sutil de no vivir la caridad. Y continúa San Juan Pablo, bastaría una palabra cordial, un gesto afectuoso, e inmediatamente algo se despertaría en ellas. Una señal de atención y de cortesía puede ser una ráfaga de aire fresco en lo cerrado de una existencia oprimida por la tristeza o por el desaliento. El saludo de María llenó de alegría el corazón de su anciana y sola prima Isabel. ¿Cómo sabe San Juan Pablo que estaba sola? Pues porque se encerró. Estaba sola, 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 hasta pues, que Dios quiso ya que, decía, ya me ha solucionado el oprobio de ser estéril. Había muchos días encerrada. Llena de alegría el corazón de su anciana y sola prima Isabel. Basta una palabra cordial, un gesto afectuoso, y entonces se produce una ráfaga de aire fresco, una habitación que está cerrada, porque está así como ya como sin oxígeno, y ya no se siente ignorada. Quizá podemos pensar en ese, pues, en la pequeña anécdota de este poeta austriaco Rilke, que Rainer Maria Rilke, que pues, iba con una compañera suya todos los días, caminaba por los mismos lugares y todos los días veían a una anciana que estaba pidiendo limosna y simplemente tenía un letrero ahí que decía pues, que pedía una limosna, una ayuda, y Rilke nunca le daba nada. Su compañera sí, de repente le daba alguna moneda, pero la pordiosera, a pesar de oír el ruido de la moneda, pues, ni siquiera levantaba la cara, estaba hundida en su tristeza. Y Rilke le dijo a su compañera, pues, mira, te voy a decir por qué no le doy nada. Y al día siguiente llegó con una rosa, y cuando se acercaron a la pordiosera, se inclinó y le ofreció la rosa, y aquella mujer se levantó de un salto y se puso feliz y dejó incluso abandonada su tarro donde recibía las monedas. Se no volvió en una semana, la hizo feliz. Ya después pues volvió a poner su cosa esa para recibir las monedas, pero porque pues se sintió que la sacaban de su, como de la indiferencia, ¿no? Voy a dar una limosna porque me voy a liberar de remordimiento de no dar limosna. Y sin embargo aquella mujer se encontró absolutamente, no sé, como que le dieron vida. Pues qué fácil es alegrar una presencia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que yo viva la caridad como debo vivirla? Pues porque tengo a Dios, como María, porque llevo a Dios. A veces me puedo yo plantear, pues que no me sale, es que no me sale. Si no te sale, porque no tienes aquello que dice Jesús, ¿no? Ámense como yo los he amado. Ámense con el amor que yo tengo, se los voy a comunicar para que ustedes amen. Y vives la caridad porque garantizas que ha llegado a ti el amor de Dios. Si no ha llegado a ti el amor de Dios, puede ser que hagas un ejercicio violentándote de caridad y pues que te dure muy poquito, o que sea pues, esa caridad oficial o seca, simplemente porque no hay el sentir del corazón de Jesús en tu propio corazón. Decía Luis María Martínez, nadie ama tanto y también a las criaturas como quien ama únicamente a Dios. Y es que no, yo lo otro sería una filantropía, por ejemplo, una ONG. Pues nadie ama tanto, y también, o sea, como atinándole a lo que pueden necesitar las criaturas, como quien ama únicamente a Dios. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y con ese amor voy a ser capaz de dar como da Dios. O sea, Dios da sin esperar correspondencia. Dios da de una manera universal. Hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Y el sol no cambia dependiendo de dónde envíe sus rayos. Son siempre los rayos. O sea, si llega ese rayo sobre un lago o sobre una roca, porque alumbra por sí mismo, no depende de lo que de la recepción que se haga a su rayo. Yo voy a estar dando luz, y entonces encontramos este prodigio de decir, cuando yo amo así, cuando lo que procede en mi corazón es el amor de Dios, esa persona florecerá. Y entonces rectifico mi forma de enfocar la caridad, que a veces digo, bueno, cuando ella cambie, cuando no sea tan X, Y o Z, entonces la voy a poder querer, pero ahorita con estos defectos que tiene, porque incluso me trata mal, o sea, yo como que veo que me odia o me rechaza. Bueno, no esperes a que cambie para amarla, sino ámala, y entonces seguramente cambiará. Incluso el Señor nos dice, pues eso, amen a sus enemigos, para que sean hijos de su Padre Celestial. La gente mejora cuando encuentra un ambiente de cariño y de alegría. No se puede hacer el bien a alguien si antes no se le quiere bien. Pues que nos ensanche Jesús el corazón. A veces somos como tacaños. Por ejemplo, pensamos que nuestra capacidad de querer o de darnos es una realidad limitada, y que si la doy voy a quedar con menos. Ahora, ¿no? Ya empezó a llover, pero no había llovido, y en muchos pueblos pues empezaron a tener escasez de agua, y entonces pues la autoridad dice, vamos a racionar el agua. Pues, sí, vamos a racionar el agua. No raciones tu cariño. No te vas a quedar más pobre. No te va a afectar, sino al contrario. Empieza a vivir así y verás que va a ser distinto. Hay una anécdota en la vida de Santa Teresita que me llama la atención, porque bueno, pues a veces me encuentro también con estos casos. Dice un testimonio: su caridad la llevó a pedir que la nombraran ayudante en la ropería, creo que es el planchero o algo así. En la ropería, ayudante de una hermana dotada de un carácter tan difícil que nadie gustaba de su compañía. Esta hermana tenía ideas melancólicas y no hacía casi nada. Ideas melancólicas, supongo que ahora se diría depresión. Yo la vi cuando Sor Teresa del Niño Jesús estaba ya enferma, ir a reclamar a esta toda la ropa de la semana que ella le había dado para recomponer. Y como Sor Teresa del Niño Jesús no hubiese podido terminar del todo su tarea, esta hermana, en lugar de mostrársele agradecida por lo que había hecho, le dirigió una sarta de reproches que fueron acogidos, lo puedo decir con verdad, como si fueran elogios. Ella había pedido trabajar con esta persona y pues la maltrataba. Esta pobre hermana, tan desgraciada, era en efecto el objeto de la tierna compasión de Sor Teresa del Niño Jesús. Un día le confesé todas las cóleras que dicha religiosa despertaba en mi interior, y ella me dijo: ah, si supieras cuán necesario es perdonarla, cuán digna es de compasión. No es culpa suya si está mal dotada. Es como un pobre reloj al que hay que dar cuerda cada cuarto de hora. Sí, es peor aún. Pues bien, ¿no tendréis compasión de ella? ¿O cuán necesario es practicar la caridad para con el prójimo? El testimonio de Sor María del Sagrado Corazón, su hermana María, el 28 de julio de 1897. Bueno, pues qué importante, puedo decir lo mismo, es que no vivo la caridad porque no tengo suficiente vida interior, no porque esté rodeada de personas insoportable, sino porque no hay ese amor de Dios que se derrama en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Don Álvaro decía una cosa, pues, que al principio nos puede llamar la atención, pero si la pensamos tiene verdaderamente mucho fondo. Decía: si pensamos que frecuentemente tenemos que ejercitar la paciencia con los demás, es que los queremos poco. Me tengo que estar esforzando. Quiero mucho, no puedo. Sí, claro que no puedes, es obvio que no puedes, pero tienes el amor de Dios derramado sobre tu corazón. Pues intenta efectivamente quererlo mucho, y entonces no estarás pensando: qué pesado, cuánto me tengo que vivir la caridad, cuántas impaciencias tengo. Pues esta Sor María del Sagrado Corazón aprendió de su hermana Teresa que, pues, que no era un problema de que la desesperara esta encargada de la ropería, sino que el problema estaba en ella. Y al final decimos, pues, como siempre, todo es asunto de nuestra vida interior o nuestra vida de oración. La historia de nuestra vida, la historia de nuestras virtudes, es en el fondo la historia de nuestra oración. Ese misterioso flujo de gracia santificante que va creciendo con los sacramentos y con la oración es lo que me hace capaz, sí, recte novi vivere, qui recte novit orare. Vive bien el que ora bien. Pues viviremos la caridad si el amor de Dios ha sido acogido y potenciado en nuestros contactos con el Señor, en la oración y en la Eucaristía. Y una pequeñísima frase de San Pablo, de cuatro palabras, que dice: vince in bono malum, ahoga el mal en abundancia de bien, vence el mal con el bien, vence el mal con la plenitud de la caridad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, no porque vayan a esperar recompensa de los otros, como no la esperó Jesús. Le pagamos la donación de la Eucaristía crucificándolo en la cruz. Pues como esos ejemplos que a veces se ponen de el niño que lanza una pedrada a un árbol, el árbol en respuesta le da una pera. Dañó al árbol, las ramas del árbol, y el árbol le dio una pera. Qué bonito, Jesús es el que da así, a pesar de que lo crucifiquemos. O un lirio que es cortado con unas tijeras y el lirio deja una gota de su perfume ahí en esas tijeras que le hicieron tanto daño. Pues dame el amor con que quieres que ame, dame el amor con que quieres que los ame, o dame el amor con que quieres que la ame. No tengo yo reservas de mi corazón, voy a buscar lo que tú me das. Entonces verdaderamente veremos cómo las personas florecen, se saben amadas. Es lo que en este siglo XX, al final del siglo XX y siglo XXI, pues ha querido Dios recordar a través del carisma de las misioneras de la caridad, ¿no? Es que no vamos a convertir a los musulmanes o a los indios, simplemente vamos a manifestarles el amor de Dios, el amor de Dios que puede ser entendido por la manera como los tratamos. A veces simplemente con una sonrisa, es que me importas, que te estoy sacando del anonimato, que eres alguien para mí. No tengáis miedo a quereros, que os queráis mucho, hijos míos, no os dé vergüenza. Hemos de poner el cariño de Cristo, inflamado de amor a los hombres. El cariño de Cristo lo pongo cuando alguien tiene una pena, todos con él para padecer con esa pena. Madre del amor hermoso, enséñanos a amar como tú amas, a entregarnos como tú te has entregado, sin poner condiciones. Enséñanos a entender que esta dimensión entrañablemente familiar de la obra se halla esencialmente vinculada a su vocación de milicia, continuamente movilizada para combatir junto a tu Hijo por la salvación y la felicidad de todas las criaturas. No, pues el primer proselitismo es ayudar a la perseverancia de todos o ayudar a la santidad de todos. ¿La voy a ayudar llenándola de correcciones fraternas? Pues muy posiblemente no. O la corrección fraterna será eficaz en la medida en que entienda y sienta y experimente que ha procedido esa indicación, pues, del cariño que le tengo, porque realmente se lo tengo, no porque yo tenga esa capacidad de querer, sino porque he recibido el amor de Dios. Y por eso, pues, la intuición de San Francisco de Sales me parece interesante, ¿no? Es que María visita, cuando vas a ver a ese enfermo, es María la que está visitando a ese enfermo, es María la que lleva el amor de Dios en su corazón. Pues está llena del Espíritu Santo y ojalá, pues, la gente pueda decir, no sé por qué, pero qué agradable es vivir con esta persona, qué bonito, cómo me trae algo, ¿no? A lo mejor ni siquiera me doy cuenta, pero es distinto. Pues ojalá se pueda decir lo mismo de nosotros, aquello que dijo Santa Isabel cuando recibió la visita de María. Le doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.